A un balneario de las costas de Rocha, un lluvioso día de invierno, arriban casi en simultáneo un hombre avejentado y una chica joven. Aunque cada uno llega por su lado, se van juntos de la cafetería hacia un paraje casi en el medio de la nada. Ella viene huyendo de una historia familiar compleja y él de, entre otras cosas, la pérdida de seres queridos y de una historia que tiene coletazos con la última dictadura militar argentina. Entre otras cosas, estos son los disparadores de La Costa Ciega, última novela del escritor y periodista Carlos María Domínguez. Como decía, entre otras cosas, una mirada sobre las consecuencias de la última dictadura. También puede ser leído como una historia de personajes en fuga y demás. Para conocer más sobre los detalles de esta historia, es que Carlos nos acompaña esta mañana aquí en Estudios. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Gracias, Gonzalo, por estar acá. ¿Qué nos podrías contar de la historia, además de estas primeras pinceladas que tiré?
Bueno, es una novela que está atravesada, me parece a mí, por las secuelas, lo que ha hecho el tiempo con las miradas sobre la dictadura, pero el tema me parece que no es el centro de la novela, ¿no? En ese sentido, es una novela casi para descifrar, sí, por el lector, ¿no? Y creo que es una historia de malentendido, fundamentalmente, ¿no? Es un poco la idea esa de que la vida se mueve por malentendidos y confusiones más que por sus entendimientos.
Claro. También alguien podría decir, es una historia que lo que te dice es que habría que tener mucho tiempo y perderse en parajes lejanos donde el tiempo quizás vaya más lento para poder terminar de armar por pedazos las historias de las personas y quizás entender alguna de sus acciones.
Sí.
Porque lo que te ayuda es eso, a empezar a entender historias que son conjeturas y que pasan en el arranque cuando alguien dice, estas dos personas, ¿acá se encontraron de casualidad o no?
Claro.
Y a partir de eso se
va. Sí, en el fondo es como un melodrama, porque, y por suerte, no creo yo, lo evité todo el tiempo, es caer en las trivialidades del melodrama, en el sentido de que es una coincidencia abusiva, digamos. Resulta que esta chiquilina de 18 años, llamada, que se hace llamar Camboya, y este veterano que la recoge en la ruta, tienen en común un pasado que ignoran, que no imaginan, ¿no? Y bueno, esa es la coincidencia absoluta. Lo que pasa es que nunca se enteran de qué es lo que tienen en común, digamos, ¿no? Entonces un poco el narrador, ese misterioso que aparece allí, va como recogiendo los silencios, los secretos que uno tiene, que están en posesión del otro, ¿no? Pero que nunca llegan a conocerse por entero, y mientras va emergiendo un secreto, de alguna manera, en ese no entenderse aparece un tema que tiene que ver de una manera muy dolorosa con lo que estamos viviendo, que es la situación de los hijos desaparecidos, apropiados por otra familia, ¿no? Todo eso, todo ese fondo de todas esas cartas mezcladas, todas las cartas que mezcló la dictadura, las identidades que confundió, ¿no? Ya no en la historia colectiva, sino en la historia personal de cada uno de los protagonistas, juega de un modo decisivo.
Cuando decías del armado del relato, una de las características que tiene es ese arrancar en tercera persona y volverse primera de golpe.
Sí.
Alguien que haya alguna vez leído a Carlos sabrá que las referencias a Conrad van y vienen. Entonces,
sí,
también hay idea, bueno, está el corazón de las tinieblas presente, sí, por ahí, Lord, sí, Jean, quizás.
Claro, claro. Es un escritor que yo admiro mucho, ¿no?
¿Y qué te permite ese juego de pasar de tercera a primera?
Bueno, en primer lugar, asumir que la condición de narrador, es decir, el narrador es el escritor, en este caso está como asumido. Es como si invento un mundo y después me pongo a conversar con él. Se lo cuento a una mujer, que le cuento la historia de Camboya y Arturo, esta pareja que termina en invierno en una playa de balizas. Se lo cuento a una mujer que teje en un parador de la ruta. Entonces, la novela es fruto de esa conversación. Pero cuando yo elijo contárselo a un personaje concreto, yo también me transformo en un personaje como narrador, digamos. Y hay un contraste ahí entre que yo soy omnisciente respecto de la historia de Camboya y Arturo, pero mientras yo le estoy contando la historia a Emma, algo pasa alrededor en ese parador que yo no logro ver del todo, ¿no? Eso quiere decir, es una manera, digamos, de reflexionar narrativamente, de poner en escena la ceguera del narrador, ¿no? Un poco yo digo que desde Homero para acá hay una condición ciega del narrador que está cegado por su propia imaginación, por su propio relato, pero está desfasado de lo que pasa en ese momento en que está contando su historia a su alrededor, ¿no? Entonces ese contraste es un juego que lleva a reflexionar un poco sobre la condición del relato y cómo también el relato se construye con el otro, es decir, con el que escucha, en este caso Emma, pero que también es el lector, ¿no? Es aquello que decía Borges, de que la literatura es una forma privilegiada de la conversación, ¿no? Entonces, son las interrupciones de Emma, sus preguntas, a veces yo le hago caso y le contesto, pero me desvía el relato, después lo retomo, a veces sigo de largo. Es en esa interlocución donde se va montando como tiempos simultáneos, ¿no? En la novela. A mí me interesaba ese desafío formal, ¿no? Explorar los recursos de la novela, que como vos decías, es un arte viejo en la literatura que tiene que ver con Conrad, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que en Lord Jim, Conrad, en los primeros 4 capítulos, y lo introduce el relato y el retrato de Jim como un narrador de tercera persona. En el juicio, cuando le hacen el juicio a Jim, aparece Marlowe, que es el alter ego de él, y toma el relato y lo lleva en primera persona durante los 20 capítulos siguientes, ¿no? Entonces son esos juegos, ¿no?, que me parece que complejizan la mirada de la realidad y pueden llevar esta historia tan dolorosa y tan esta tragedia que estoy contando a un plano de mayor distancia y de juego formal.
Hacemos una pausa y al regreso, Carlos, entre otras cosas me contás por qué, si bien es una historia costera, se desarrolla en Rocha, en los balnearios, en un invierno, te alejaste tanto del río.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Carlos María Domínguez. Estamos hablando de La Costa Ciega, de su última novela. Carlos, La Costa Ciega se desarrolla en Rocha. Y él dice, bien, está bien, es ribereña de alguna manera, ribereña el océano en este caso. Pero ¿abandonaste tus historias de río?
Bueno, hay una parte importante de esta novela que ocurre en lo que se llama Punta Gorda, el kilómetro cero del Río de la Plata, ahí cerca de Nueva Palmira. Ahí viven los Dogran, una familia de ingleses. Arturo, este muchacho que recoge a Camboya, es jardinero de esta familia. Y hay una zona ahí. Pero bueno, a mí me atrapa tanto el río como el mar, ¿no?
El río, pero con otra presencia.
Las orillas,
¿no? Tres muescas, ¿no? ¿Verdad?
Sí, ejemplo, claro, claro.
Donde el río era un protagonista pesado.
Sí. Mira, yo he estado pensando, claro. Se repite un poco el escenario, esos escenarios de las orillas, de las costas, ¿no? Y últimamente he estado reflexionando que, claro, yo me crié muy cerca del agua en Buenos Aires, en Olivos, a 15 cuadras. Desde niño y de jóvenes íbamos mucho a la costa, ¿no? Incluso de día, de noche, en verano, en invierno. La recuperé de otro modo cuando me vine a vivir al Uruguay. Y bueno, me interesa, se ve que me dispara cosas la costa, ¿no? De hecho, también, bueno, en una época tuve una cabaña en un bosque que estuve construyendo cerca de La Paloma, en Rocha, cerca de la laguna de Rocha, donde viene a terminar La Casa de Papel, ¿no? Y La Casa de Papel nació ahí en ese bosque, mientras divagaba con convertir mis libros en ladrillos. Esta novela sucede 50 kilómetros más allá del noreste, en las playas de Balizas. Es un escenario fantástico y formidable. La verdad que esa inundación de la playa de yodo marino que yo describo allí es un fenómeno que ocurre a menudo en los inviernos en la costa de Rocha, que es realmente deslumbrante, ¿no? Y intimidante también, ¿no?
Sí, claro.
A mí me permitió, yo creo que de alguna manera hay una metáfora ahí de cuando van Camboya y Arturo por esa nube prácticamente derramada del cielo de yodo en la playa, sin ver el suelo que pisan, un poco la condición de esos personajes, sí, en relación a su pasado, ¿no?
Está bueno. Nombrabas recién una de tus novelas más conocidas, la Casa de Papel. ¿Debería ser la más conocida, Carlos, o la más exitosa? Éxito, a ver, ¿en qué sentido? Éxito en el sentido de que te permitió que haya traducciones a muchos idiomas, que haya ediciones en muchos idiomas, que se haya convertido en algún fenómeno de ventas, en lugares que pueden resultarnos tan lejanos como Centro Europa, estoy hablando de Alemania y Polonia.
Ahí encontré un público lector muy muy afín, ¿no? Curioso, porque sí, fue un éxito en esos dos países que tú mencionás, y también por ejemplo en Grecia, que lleva como 7-8 ediciones ya. Los griegos que se parecen tanto a nosotros, ¿no? Es curioso, cuando estuve en Atenas el año pasado presentándola, son muy parecidos a nosotros.
¿En qué, lo nostálgico?
Siempre preocupados también por una realidad que no termina de definirse y siempre está muy peleada, con intereses políticos, con un perfil casi de tercer mundo, ¿no? Y bueno, encontré muy buena recepción ahí también para la Casa de Papel, ¿no? Yo creo que la verdad que es cuando un escritor no subestima al lector, le da participación en el misterio de lo que cuenta. Cuando un escritor ajusta sus silencios, que es la manera de darle participación al lector, el lector lo agradece en cualquier lugar del mundo donde esté, ¿no?
Esta novela, La Costa Ciega, la que estás presentando, ya la presentaste, o hiciste prensa, por lo menos en Buenos Aires, va a estar publicada en España, Alemania, Italia, Holanda, Grecia y Rumania, con el lista de países. Cuando vos sabés que eso pasa, me imagino, una de las primeras cosas que te preguntás es, ¿esta gente qué le terminó por enganchar de esta historia?
Sí, sí.
Y lo otro es, che, ¿yo debería escribir para quién?
Bueno, uno, es como decía Joyce, ¿no? Le escribo cartas al señor Joyce, que está allá enfrente, del otro lado de la mesa, y ese es mi interlocutor, ¿no? Sí, es muy fácil marearse con todo este asunto, ¿no? Es muy fácil marearse. La verdad es que, escribo pensando en lo que voy a averiguar de la historia, no en lo que yo domino, en lo que no sé, en lo que tengo para aprender de la aventura de ponerme a escribir, porque a veces uno tiene unas imágenes muy precarias acerca de lo que quiere hacer, ¿no? Y a dónde quiere llegar. Y en el compromiso con el trabajo es que se va soltando y van apareciendo cosas, temas, personajes, ¿no? De los cuales uno termina sorprendiéndose. Y cuando uno se sorprende, bueno, está allí la posibilidad de sorprender al lector también, ¿no? Entonces el mecanismo de la creación es bien complicado en ese sentido, porque después también está el trabajo con el idioma, el pulido de las palabras, ¿no? Que son disparadores muchas veces de la escena que todavía no advertimos que va a venir, ¿no? Porque no es que uno escriba bien, en el caso de que escriba bien, porque domina el idioma o domina las palabras. Es porque tiene problemas con las palabras y trabaja mucho para superarlo, que finalmente, después de tanto corregirse, sale algo digno de ser leído, ¿no?
Y los problemas que estás enfrentando ahora con las palabras, ¿en qué camino van los próximos? ¿En novela o en crónica? Estoy pensando, a ver qué pasó con aquella serie del Norte Profundo, Los Escritos en el Agua.
Sí.
¿Tus próximos problemas cómo se resuelven? ¿En crónica o en novela?
Creo que en novela, ¿no? A mí me... he estado releyendo últimamente mucho a Stevenson. Y Stevenson tiene unas cosas formidables, ¿no? Y realmente me parece que desde La Casa de Papel, después yo publiqué un libro de cuentos, Mares Baldíos, que acá publicó Calicanto y se tradujo una, se publicó en Alemania, y esta novela, hay un trabajo como de precisión en el lenguaje, ¿no? La idea de es decir una sola cosa bien dicha una sola vez y después otra cosa bien dicha una sola vez y así, digamos, ¿no? Avanzar en el tejido de la trama. La idea de que la precisión es importante, ¿no? Para capturar la, una imagen, para hacerla durar después de que la palabra cesa y que la imagen quede sonando en la sensibilidad del lector, ¿no? Y entonces todo ese trabajo con las palabras me interesa mucho. Ahora, no quiere decir que no me cruce mañana o pasado con alguna propuesta, alguna aventura de esas que van a la crónica y también la haga, porque son muy vivificadoras para mí. A mí recorrer el Uruguay en el norte profundo, o en Escritos en el Agua, en las costas de Colonia, me llenó de imágenes y de experiencias realmente que yo desconocía.
¿Y le tomás apuntes a esas historias? Vos me contabas,
sí, claro.
Que el personaje de esta, sí, familia de origen, sí, inglés, bueno, fue una historia que te contó alguien ahí que tenía, sí, poco que ver con cómo se resuelve en la novela.
Claro.
¿Le tomás apuntes a esas realidades, sí, para decir, mira, a mí este personaje me sirve?
En el pueblo de Palmira me contaron esa historia de una familia inglesa que estaba retirada, vivió aislada, muy misteriosamente, nunca se supo qué hacían ahí. Pero incluso hablando de esta novela, todo ese duelo de amor que hace, de ese desengaño, esas circunstancias en las que Arturo se retira a vivir en el monte, a cazar ciervos durante varios años, bueno, es una experiencia de con nombre y apellido, del Chiro Fernández, de allá, de un vecino de Palmira, que desengañado, estafado por un socio, se fue a vivir, a esconder en los montes entre las estancias, y vivió 3 años cazando ciervos, vendiéndole las pieles a un bolichero del Delta, y después ahí en el mismo monte fue que se hizo taxidermista, embalsamaba a los ciervos que mostraban, adornaban las vitrinas de la calle Florida en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces son destinos,
sí, sí, claro,
novelescos, ¿no?
Me pregunta Carlos Daniela, sí, dice, che, ¿dónde puedo conseguir La Casa de Papel? Dice, siempre que pregunto por ella está agotada. Yo si tuviera el dato, yo te lo pasaría.
Sí.
Sé que está agotado, incluso alguna vez que la busqué en, sí, Buenos Aires, antes de poder comprarla finalmente en Montevideo, pasaba lo mismo.
Sí, ahora en Buenos Aires se consigue. No es por internet.
En internet
se puede conseguir en las librerías en Montevideo, no, pero bueno, viene una nueva edición de Mondadori esta vez a principios del año próximo. En el primer semestre, porque ahora se renegociaron los derechos, lo compró Mondadori y lo van a reeditar tanto en Argentina como en Uruguay, ¿no?
Carlos, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a vos por invitarme.